licenciado Walter de Río, soy Urbano Flaivani, muchas gracias por atendernos, un placer escucharlo.
Hola, ¿qué tal, Urbano? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, ávidos por escuchar esta historia que seguramente que va a tener muchos capítulos y que usted nos va a relatar y que tiene que ver con las comunidades, que son las comunidades que se han instalado aquí, que nos han antecedido y que forman parte de esa otra historia. La primera pregunta es que yo le hago es, ¿los mapuches son chilenos, los tehuelches argentinos? ¿Se ha generado a lo largo de esta historia reciente casi como una cuestión antagónica?
Sí, esa es la primera pregunta que generalmente suele hacerse, ¿no?, cuando se habla de los pueblos originarios en Patagonia. Y la respuesta es muy sencilla, es decir, los pueblos originarios de Patagonia son preexistentes a los estados nacionales argentino y chileno. Es tan sencillo como eso. Es decir, si quiere alguien buscar información al respecto, bueno, el punto de partida puede ser la misma Constitución argentina. Es decir, la Constitución Nacional, reformada en 1994, expresa claramente en el artículo 75, inciso 17, que existen pueblos que son preexistentes al Estado-Nación y a la organización constitucional, al punto tal que el Estado argentino está obligado a reconocer esa preexistencia y otorgar tierras aptas y suficientes para que desarrollen su forma de vida tradicional. El que esté allí en la Constitución, nuestra Carta Magna, es muy importante porque indudablemente representa una mirada que no necesariamente está extendida a nuestra sociedad, pero que está, digamos, como parte de nuestra Carta Magna, es decir, como es parte de nuestra conformación como Estado, el reconocimiento de esa preexistencia. Entonces, pueblo mapuche, pueblo gununaquena, digamos, todos los pueblos originarios a la situación colonial son preexistentes al Estado argentino y al Estado chileno. Por lo tanto, es totalmente inexacto señalar que un pueblo originario tiene una nacionalidad que vino, digamos, en los últimos momentos de su existencia como pueblo. Después de miles de años, o sea, es el último momento que es en el que estamos viviendo nosotros, que se constituyen los estados nacionales, y recién ahí es donde se presenta, bueno, todos estos conflictos que vos mencionabas, que tienen que ver con, obviamente, reconocer esta situación de conquista y colonialismo, ¿no?, con respecto a los pueblos originarios.
Mucho se hablaba, quizás desde el desconocimiento, de la ferocidad del pueblo mapuche y de la guerra entre los mapuches y los tehuelches, esos malones que robaban todo para llevárselo a Chile. Hay mucho en el imaginario colectivo acerca... Se ha instalado esta cuestión en mucha gente, ¿no?
Sí. Lo que es interesante y que podríamos ir viendo poco a poco es, si esto es así, es decir, si hay pueblos originarios que son preexistentes al Estado argentino y chileno, ¿en qué momento se establece esa idea? Es decir, ¿quién construye esa idea y por qué en la sociedad argentina se ha construido, digamos, como sentido común el que eso es así? Y va de la mano de lo que vos mencionás, porque el hablar de que los mapuches son chilenos y los, por ejemplo, los tehuelches son argentinos, implica esta idea de una invasión del suelo argentino. Es decir, se piensa que siempre la Patagonia fue argentina o chilena y que ha habido una invasión y que eso implicó una guerra, un desplazamiento, incluso algunos hablan de un genocidio de unos pueblos indígenas sobre otros. Entonces, ¿en qué momento empezó a plantearse esta idea de que los mapuches son chilenos? Y es relativamente hace poco, es decir, tiene, digamos, 140 años básicamente, y que tiene que ver con el mismo momento de la conquista. ¿Por qué es tan importante y por qué se hace tanta discusión con respecto a las llamadas campañas al desierto, al establecimiento de esos de ese evento, digamos, como constructor de la Argentina? Bueno, tiene que ver con esto, es decir, es el momento en el cual se identificó a determinados pueblos originarios como un elemento extranjero al cual debía expulsarse. Es decir, no debía ser incorporado a la sociedad argentina, a la comunidad nacional, sino que debía ser expulsado, porque, entre otras cosas, eran una amenaza, eran por varios, se lo construyó como una amenaza, ¿no? Es decir, a la economía, por lo, esto que mencionabas vos, la idea del malón, que los robos en las estancias de las Pampas eran trasladados hacia Chile, que la misma presencia de esos grupos mapuche araucano eran en vinculación con intereses, ¿no?, de la del gobierno chileno para quedarse con las tierras de la Pampa y la Patagonia, y que en definitiva los pueblos indígenas de las Pampas y la Patagonia habían sido invadidos por estos otros extranjeros. Entonces, de esa forma, las campañas al desierto quedaban legitimadas como un, como la eliminación de un otro externo, incluso, al cual, digamos, había que alejar y echar hacia Chile. A ver, las investigaciones históricas y también desde la antropología, desde la arqueología, se han avanzado mucho para desmitificar estos supuestos. Y en definitiva entender que hubo un momento concreto en el cual se construyó ese imaginario del malón y de estos ladrones montados que llevaban todo para Chile con intereses extranjeros. Es decir, es la década de 1870, el momento antes de la campaña del desierto, cuando se construye ese imaginario del malón como una especie de, bueno, como un otro que ha entrado en las supuestas fronteras nacionales. Recordemos, ni los españoles ni los criollos ocuparon la Pampas y la Patagonia hasta después de las campañas del desierto. Entonces, era una forma también de hacerse cargo de un territorio que no había, sobre el cual no se había ejercido soberanía hasta ese momento. Ni los españoles ni los criollos, repito, hasta la década de 1880. Entonces, al construir esta historia, ¿no?, de alguien extranjero que viene a robar, bueno, es evidentemente lo que pasa en la década de 1870, es elaborado por algunos intelectuales, como Estanislao Ceballos, por ejemplo. Recordemos que sus lecturas eran de obligación, de lectura obligatoria, sus escritos para la tropa que iban a hacer las campañas al desierto, y es allí donde se construye esta idea de los indígenas que han venido de Chile invadiendo y que hay que sacarlos del territorio. Bueno, ese es el momento en el cual se construye esa imagen del malón. Bueno, es muy interesante recorrer toda la información que hay producida desde los historiadores, de los arqueólogos, de los antropólogos, que han marcado en las últimas décadas fundamentalmente que esto es totalmente erróneo. Es decir, los malones no eran, digamos, la forma de producción predominante, tenían que ver con la política de la época y fundamentalmente no hay una relación que vincule, digamos, a un pueblo originario con el Estado chileno para realizar una ocupación sistemática de la Patagonia, y que por el contrario esa presencia de los pueblos originarios, tanto el Gununaquera, tanto como el Mapuche, se remonta a miles de años. Es decir, cuando hablamos de la presencia del pueblo Mapuche, estamos hablando de una continuidad en lo que es todo el territorio patagónico, el territorio pampeano, que no es de los últimos 100 años, tiene que ver con una ocupación de miles de años que, bueno, hoy podemos y tenemos elementos como para compartir y demostrar y ver que esa historia era una historia falaz que se construyó para legitimar la campaña del desierto.
Es decir, ¿sí?, que la denostación fue la justificación para la masacre.
Para la masacre y también para algo, digamos, que va mucho más allá y que llega hasta hoy en día. Es decir, ¿por qué hoy estamos discutiendo de esto? Porque no es solamente una masacre, es un proceso que estuvo destinado a eliminar a los pueblos, a determinados pueblos originarios del conjunto nacional. Entonces, esto se hizo obviamente a través de, hubo masacres, pero fundamentalmente negando la posibilidad de que esos pueblos, digamos, continúen su existencia una vez llevada adelante la conquista. Se les niega sus formas de organización familiar, social, la práctica de su cultura, de su espiritualidad. Es decir, las campañas fueron el principio de un proceso muy largo que llega hasta hoy en día y que tiene que ver con esto, no reconocerles su entidad como pueblo. Entonces, eso era una política orientada a hacer desaparecer a estos pueblos. Entonces es mucho más profundo, y es eso lo que nos llega a nosotros, porque la sociedad que se construyó a partir de ese momento somos nosotros. Entonces es lógico que hoy haya gente que diga, no, el pueblo mapuche es de Chile, acá no fueron, vinieron a robar y los echamos. Es decir, nosotros somos el resultado de esto. Entonces, estos procesos en los cuales se construye una historia no parcial con el objetivo de quedarse con las tierras, quedarse también con los cuerpos de las personas, es decir, porque se utilizó a la población originaria prisionera como mano de obra forzada y semi-esclavizada para incluso, bueno, explotaciones en todo el territorio argentino, digamos, no solamente aquí en Patagonia, sino hubieron concentraciones, deportaciones, distribuciones masivas hacia Cuyo, Tucumán, Misiones, el centro de las provincias centrales, hubo reparto de niños, hubo borramiento de identidades. Todo esto es lo que vino después. Entonces, no es solamente la masacre contra supuestamente los indios maloneros que había que combatir, es, en definitiva, un Estado que opera con el conjunto de la sociedad civil, porque obviamente hubo sectores económicos importantes que se apropiaron de esos trabajadores indígenas. Entonces, un Estado, una sociedad civil que opera ¿para qué? Para que determinados pueblos desaparezcan. Es decir, no se les reconoce su entidad como pueblo. Por eso es tan importante la reforma de la Constitución de 1994, porque allí es uno de los primeros pasos que se da hacia reconocer que esos pueblos eran existentes y preexistentes al Estado Nacional. Y ese reconocimiento es el que todavía no llega a la mayoría de la sociedad argentina. Es decir, está en nuestra Constitución, pero todavía hay gente que sostiene que no, si eran chilenos y había que eliminarlos y nunca estuvieron aquí. Entonces, eso también hace que en los medios de comunicación se presenten como no legítimos los reclamos de comunidades. Se diga, pero estos recién ahora empiezan a reconocerse como comunidad. Y no, el tema es que por 140 años se le negó que fueran familias mapuches, que tuvieran su propia organización, que tuvieran sus propias autoridades políticas, religiosas y sociales. Y esto es no solamente algo que afectó a los pueblos originarios, sino que también construyó nuestra sociedad, en la cual hoy estamos en la necesidad de ver cuáles son, digamos, los procesos históricos más allá de esa historia mentirosa que se contó en un momento determinado para justificar la expropiación y el sometimiento, y que fue, digamos, trasladada a los manuales de historia, a las escuelas, y reproducida al punto tal que, bueno, plagó de monumentos, con nombres de calles, con nombres de ciudades, todo el territorio argentino, para fijar esa narrativa como una historia verdadera, ¿no? Y ocultando todo esto. Y nosotros somos el resultado de eso.
Le decimos a nuestros oyentes que todos los lunes a esta hora vamos a estar compartiendo sus conocimientos, sus enormes conocimientos. Doctor Huarte del Río, brevemente, esta construcción, lo que usted señala, esta construcción de conquistador y conquistado, sin lugar a dudas, entonces constituyó el embrión y potenció a los conflictos posteriores.
Sí, evidentemente es necesario volver a la historia, pensar a través de la documentación, ¿no? Es decir, por eso la idea es compartir cuáles son las fuentes, cuáles son los documentos, qué es lo que nosotros tenemos hoy para ver, para entender por qué en un momento determinado cierta población, me refiero a los pueblos originarios, se los construyó de una forma determinada para su incorporación, pero repito esto, sin reconocerles su entidad como pueblo. Entonces, ese es el proceso que nos gustaría poder profundizar en las siguientes intervenciones, porque hay una serie de cuestiones conexas. Por ejemplo, ¿por qué ciertos extranjeros entonces son bienvenidos y otros son sospechados de qué? Es decir, hay cuestiones de clase, hay cuestiones, digamos, hay un racismo construido en la sociedad, que es importante, digamos, analizarlo y ver cuándo es que surge y qué implicó.